porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar, oye cómo va en Radio Popular. ¡Comenzamos!
Programa patrocinado por IMQ Prevención, servicio líder de prevención en Euskadi y en colaboración con Bar El M, el único, el de siempre.
Radio Popular, Herri Irratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
¿Qué pasa? ¿Cómo va eso, chavalería? Que estamos ya viernes, que el cuerpo lo sabe, y estamos en el Oye Cómo Va hasta las 3, desde Santutxu para el mundo. ¡Reggae music, baby! Vamos a comunicarnos durante hora y media con el deporte, la música y vuestra compañía en el 688-89-36-35. Tenemos por delante pues diferentes cuestiones deportivas. Vamos a empezar con el Atleti porque la última hora nos lleva a un mito viviente del conjunto rojiblanco que ahora va a formar parte de la estructura del equipo técnico. Porque sí, Óscar de Marcos, exjugador del Athletic, entre el 2009 y el 2025, ni más ni menos, va a formar parte del cuerpo técnico de Edin Terzic, junto a Sebastian Gepert y el búlgaro Peter Gaidarov, según ha confirmado el cuadro bilbaíno. Es que, además, es la mano derecha de Terzic, Gepert. Así que, bueno, pues se trae gente de confianza. Bien. Y bueno, pues Óscar de Marcos, después de un año ahí esperando, pues vemos que se reengancha al Atlético, como no podía ser de otra manera. Vamos a tener un especial del Mundial este viernes y seguramente el próximo. Pues me junto con Beñat Gutiérrez, con Dani Guerreiro y con Iker Torres Cusa para analizar lo que ha sido ya completamente la primera jornada del Mundial. De hecho, ya esta madrugada hemos tenido segundos partidos y, por ejemplo, el primer triunfo de Canadá a lo bestia, 6-0. Eso sí, con una gravísima lesión de uno de sus jugadores, además un jugador importante. Y bueno, pues un fin de semana que tenemos muchísimo Mundial, porque ya con los segundos partidos esto empieza a calentar el ambiente, si es posible más. Y en cuanto al mundo de la canasta, pues hoy lo tenemos ya bastante clarito, ¿eh? Hablamos de Bilbao Basket, Justin Jaworski ya es oficialmente exjugador de los Hombres de Negro, lo ha anunciado el club y estamos a expensas de que haga ya pues oficial el otro nombre que teníamos por delante, ¿no? Porque sí, porque llega Darlin, con cariño desde Canadá. Y con todo tomaremos este aire fresquito, que va a venir muy bien, hasta las 3 de la tarde en Radio Popular. Alío.
En IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944 25 25 25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
Llega el momento de disfrutar de tu jardín. ¿Lo tienes todo preparado? Con las máquinas de batería Steel, tu césped, terraza, árboles y setos siempre perfectos. Gracias a la tecnología y calidad premium de Steel. Y al mejor precio. Encuéntranos en
Comercial Agrícola Baserri Tresnac de Berriz. Teléfono 94 682 4087.
Sukaldari Izarra te espera con una gran selección de raciones para llevar con producto autóctono. Pollos, codillos, chipirones, bacalao al pilpil, alubias y lo que quieras. Llama durante toda la semana o manda un WhatsApp al 658 99 13 83 para tener tu reserva el fin de semana de 12:30 a 16 horas. Sukaldari Izarra, Luis Petralanda, 8 Basauri.
Un poco de vino tinto para darle alegría al cuerpo a estas horas. Con los Yuri Foti. Porque creo que es una zona de bastante vinícola donde procede Óscar de Marcos, ¿verdad? Y sí, Óscar de Marcos es ya técnico, o forma parte del cuerpo técnico. Bueno, pues sí, si forma parte del cuerpo técnico, lo contamos ya como técnico, ¿verdad? Del grupo de trabajo del entrenador alemán del Athletic, que todavía oficialmente no se ha presentado. Estamos esperando pues para conocer un poco cuál es su idea futbolística, pero lo que ya sí que sabemos realmente es parte de su grupo de trabajo. Sebastián Gepert y el búlgaro Peter Gaidarov son dos de los integrantes que van a estar a su lado, mientras que Óscar de Marcos va a tener una función muy específica. El nuevo técnico rojiblanco ya trabaja en Lezama, de hecho, pues estos dos asistentes, el alemán Sebastián Gepert, que ya estuvo junto a él en su etapa en el Borussia Dortmund, y el búlgaro Peter Gaidarov, que llega desde las categorías inferiores del Bayern de Múnich. A ellos se une por petición expresa, si lo hizo el club, de Terzic, Óscar de Marcos, para una doble misión de desarrollo del jugador y conexión con el vestuario. Gepert tiene 42 años, el asistente responsable de análisis, es la mano derecha de Terzic, con quien ejerció también de segundo entrenador en sus dos temporadas en el Borussia Dortmund. Trabajó durante una década en el club germano de manera ininterrumpida y durante 8 años lo hizo en las categorías inferiores. Por su parte, Gaidarov, de 35 años, era asistente y responsable de entrenamiento y transición de jugadores de Lezama. Llega procedente del equipo sub-19 del Bayern de Múnich, entidad donde ha trabajado los últimos 6 años. Previamente entrenó en las categorías inferiores del Nuremberg. De Marcos, joven todavía, podemos decirlo, ¿no? Con 37 años, colgó las botas en el Athletic tras la temporada 24-25, regresa al club de Ibaigane después de 16 temporadas como jugador, en las que se convirtió en el segundo futbolista con más partidos disputados, recordamos, después de José Ángel Iribar, con 573. Apunta al club que Terzic ve en el ex capitán a un técnico asistente idóneo para el staff, tanto para el desarrollo individual y colectivo de los jugadores como en el proceso de adaptación y conexión con la plantilla. Así que bueno, pues en este sentido tenemos a otro jugador que va evidentemente a hacer que Terzic entienda perfectamente cuál es la filosofía del Athletic, porque es alguien que ha mamado además lo que es el sentimiento Athletic y la forma de trabajar, evidentemente, pues yo creo que es una buena decisión, aunque esto algunos también en el 688, 69, 37, 35, pues no valoráis de diferente forma, ¿no? Porque seguramente sí es cierto que se habla de tener a los mejores técnicos con la formación, etcétera, pero también es un plus, creo yo, el hecho de tener a exjugadores, a personas que han vivido de primera mano lo que es la exigencia del fútbol profesional y sobre todo en el Athletic, para también poner un poco de contrapeso a lo que es pues simple y llanamente pues esos conocimientos que la teoría te da y la práctica se deben conjugar. Yo creo que en ese equilibrio seguramente lo más complicado, ¿no? Y qué es lo que va a tratar de lograr en este caso Terzic, a que pues yo por lo menos tengo muchas ganas de escucharle, ¿no? De cuáles son su objetivo futbolístico y hacia dónde quiere ir con este Athletic, en el que evidentemente después de la temporada pues con malas sensaciones que nos dejó el año pasado, pues evidentemente pues necesitamos darle pues un reset, no sé si un reset o un cambio, un punto de partida distinto para ir arrancando la temporada. Voy a leer algunos de vuestros mensajes porque enseguida vamos con la tertulia del Mundial, que hay muchas cosas de las que ir hablando. Y bueno, pues me contáis, a ver, por aquí que hay muchos. Aparte de que ya es oficial lo de Darling por parte de Bilobasket, que hablaremos en el tramo final de nuestro programa. Decís, había la decisión de Terzic al contar con De Marcos. Vaya equipazo tenéis para comentar el Mundial, de veras. La verdad que son unos caracos estos tres, ¿eh? La verdad que bueno, que cada uno con su conocimiento, alguno pues por cercanía, ¿no? Veñé con Canadá y bueno, pues la cercanía que vamos a tener algunas selecciones, algún tipo de futbolista, pues yo creo que bueno, vamos a tener una charla bastante, bastante maja y amena, espero. Está de moda ahora que gente ex del Athletic critique al club. Eso sí, cuando estaban dentro, ni miau. Ahora Andoni Bombín, en una entrevista, qué cobardía, o Patretic y la Popu. Hombre, esto también hay que entenderlo, que muchas veces cuando estás dentro de una organización, pues te tienes que atener a los criterios internos, ¿no? Y es posible que tengas una cláusula que te impida criticar de puertas afuera. De puertas adentro ya es otra cosa, ¿no? Darling oficial, solamente nos falta cerrar los cinco y listo. Bueno, alguna cosita más, porque todavía nos falta alguno por hacer oficial. Óscar Andía, se van llenando huecos, muy importante en el vestuario. Apa Athletic, Bebé Sotera y la Popu y la Fábula. Y termino, si hay alguien que por casualidad puede y debe trabajar para el Athletic en Lezama, es Óscar de Marcos. Bien por el nuevo visto. Es que yo creo que criticar la presencia de Óscar de Marcos no la puede hacer nadie, ¿no? Por sobre todo por su personalidad, por lo que ha dado en privado, mucho en privado y en público al Athletic, que bueno, pues un ejemplo, ¿no? Para cualquier jugador de encima, pues a la vez, que bueno, pues evidentemente pues forma parte de la cantera del Athletic, por supuesto, 100%, y bueno, pues siempre bien. Que la buena gente esté bien arraigada en nuestro proyecto de Athletic. Venga, vamos con el Mundial, porque ya faltan solo 17 minutos para las 2 de la tarde. Me marca 31 grados. ¡Ay, madre!
Ya están aquí las fiestas de San Juan, del 19 al 24 de junio. Música, cuadrilla, risas y noches para recordar. Disfruta lo grande, baila, canta y celebra, pero no lo olvides, cuando el respeto está de fiesta, ganamos todos y todas. Hayet and Hay, Gora San Juan Hayak, Ayuntamiento de Leioa, 500 años de infinitas miradas.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en laruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
Venga, que me he juntado. Qué ganas tenía yo de hacer estas cosas. Primero, salir del estudio. Esto lo tenemos grabadito. Y bueno, nos hemos juntado esta mañana con la fresca, porque después hace demasiado calor, para hablar del Mundial en este especial que ya nos lleva una semanita de competición y lo tenemos aquí todo para analizar. Y saludo primero al más madrugador de momento de esta casa, Beñat Gutiérrez, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Pues muy contento, Arratsaldeon, porque hemos tenido una madrugada histórica para el fútbol canadiense.
No va a ser especial Canadá,
no,
¿vale?
No va a ser,
o sea,
no
vamos
va a ser.
A intentar que no sea especial Canadá.
Ni especial Lopetegui. Que se ha llevado la parte mala, es verdad, luego lo comentaremos, en un partido que tiene la trampa, que bueno, pues acaba con 9 jugadores el combinado catarí y que juega durante buena parte del partido con un hombre menos. Pero bueno, luego iremos, pero yo muy contento, disfrutando del Mundial.
Del set, ¿no? Que ha conseguido Canadá.
1-0, vamos a ver en el siguiente, pero bueno, disfrutando de que se haya metido ya en la siguiente fase.
Dani Guerreiro, que me ha acompañado toda la semana, ¿qué tal?
Arratsaldeon, White, un día más.
Bien, pues ¿hemos conseguido dormir o no?
Sí, hoy hemos descansado. El resultado histórico de Canadá lo he conocido esta mañana al despertarme y, bueno, ya una vez visto el resumen y ese hat-trick de Jonathan David, como quieran llamarla, sí. A nosotros nos da igual, no vamos a entrar en ese juego, en esa polémica.
Es bueno de yo.
Pero desde luego que bueno, un partido histórico para Canadá y bueno, así se demuestra en el rostro de Beñat esa sonrisa.
Sí, ha venido contento. Siempre viene con una sonrisa, casi siempre... Pues uno de los cumpleaños de la semana, porque de los cuatro que estamos aquí, dos han cumplido años esta semana.
Sí.
Uno ha sido Dani Guerreiro y el otro Iker Torrescusa.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal, Arratsaldeon?
Pues yo voy a empezar este especial haciendo autocrítica. Estoy muy decepcionado conmigo mismo.
Anda.
Porque pensaba que iba a haber más partidos del Mundial, pero estos horarios se me están haciendo complicados para seguir toda la actualidad del Mundial. De hecho, me había propuesto, pues cuando me levante por las mañanas, pues precisamente ver los resúmenes de la madrugada, los resúmenes extendidos, pero no estoy cumpliendo ni eso, porque me levanto y lo primero que hago es mirar el resultado.
Solo, o sea, el resultado.
No aguanto.
Ya sabes que hay opción de no spoiler, ¿no?
Sí, pero...
Inauguramos, complicado. Decía ahí que lo de los horarios, o sea, con un temita, porque inauguramos, es que claro, vamos a día por, o sea, a franja por día,
sí,
¿no?
Sí, no, es
mañana
imposible.
Inauguramos 2:30, luego el lunes hay partido a las 11 de la noche, o sea, tiene que ver con todos los usos horarios que hay en los países que albergan esta Copa del Mundo, pero es verdad que para el espectador es un lío. Antes, en los dos primeros días, tú decías... A las 4, a las 7 y a las 10. Y a partir de ahí ya tenías tu rutina, que no tenías ni que preocuparte por qué partidos eran, ¿no? Aparecías delante de la tele a esa hora. Y en este Mundial está siendo imposible.
A mí de Qatar me moló mucho eso de que había partidos a las 11:30 de la mañana o a las 11, entre esa franja horaria.
Eso estaba bien, porque nos pillaban
Argentina,
aquí.
Arabia Saudí,
claro, pues,
que lo vimos aquí.
Claro, mientras... Joder, ese partido histórico, ¿eh? Sí, nosotros juntamos una tele gigante.
Yo no
gigante.
Estaba aquí todavía, pero he oído hablar y lo tuvisteis que vivir.
Vamos, nos echaron la bronca. O sea, éramos como los chavales de la emisora. ¿Pero qué hacéis? Y ahí... ¡Abdalás, que ha metido gol!
Claro, guay, tú llevas ya más mundiales a las espaldas.
¿Unos cuantos?
¿Qué primer recuerdo tienes de los mundiales?
Yo el de España.
¿El del 82?
Claro, el de España, porque claro, yo vivía en el barrio que llamamos Masustegui, ¿sabes? El barrio de Masustegui, donde veníamos todos los gallegos. Había la quinta provincia gallega, que era Cruces, Baracaldo. Y luego teníamos una sección que era estaba el Monte Caramelo y sobre todo Masustegui. Y yo tengo el recuerdo, además, muy, muy vivo. Fue el Mundial del 82, yo tenía 9 años. O sea, imaginaros, ese recuerdo era muy pequeño, pero era bajar a Bilbao, algo que luego al cambiar de barrio también me ha pasado, porque como vivo en Santucho, en Begoña, siempre bajo a Bilbao. Pues yo tenía el recuerdo de, ten cuidado que están los ingleses. Era como que van a montar algo, peligro. Va a pasar algo, y no, han habido no sé qué, había un lío. Y yo tengo recuerdo del Mundial de España, más que la selección española tenía muchísimos jugadores vascos del Atlético y la Real, en aquella época, ¿no?
Claro, el Athletic estaba ganando títulos, ¿no? En esa época.
Ganó la Real esos dos primeros años y luego los dos siguientes los ganó el Athletic, claro. La Liga y luego el doblete con Javi Clemente. Y ese recuerdo que tengo yo, además, que era otro fútbol, ¿no? La verdad que la selección española, pues por mucho que se vendiera futbolísticamente, era un truño. O sea,
bueno, y realmente sí. Si te pones a analizar la historia de la selección española en los mundiales, es una selección pues bastante en el ranking de selecciones potentes en los mundiales, están bastante
guadianesca, que va por generaciones.
Sí.
Pero bueno, si lo comparas luego con otras selecciones, por ejemplo, pues Países Bajos, Holanda, como la queramos llamar, no ha ganado nada.
No, pero ha jugado varias finales.
Sí, pero claro. Dices, pero ya, pero es que la estrellita la tiene. ¿Quién la tiene? La tiene Italia, sí. La tiene Francia, la tiene. Portugal no la tiene, la tiene Inglaterra, bueno, porque lo hicieron en su casa. Y poco más, ¿eh? Más. Luego los sudamericanos, Brasil, sí. Estos uruguayos que se inventan los títulos.
Bueno, a ver, se inventan. Yo aquí voy
perdón,
a hacer,
amigos, voy
a hacer defensa
de la estrella de los Juegos Olímpicos,
de los
decimos.
Uruguayos, que esto está contrastado y está validado por la FIFA, ¿no? De que esos dos primeros esas dos primeras estrellas que se apunta a Uruguay son certificadas por la FIFA como Copas del Mundo, aunque realmente la Copa del Mundo arrancara en 1930. Claro,
quizá el problema pasa porque utilizan, ¿no?, esas dos primeras estrellas para justificar una posición en el fútbol actual, ¿no?
Que no vale para nada cuando el último título mundial has ganado en el 50, ¿no?
Claro. Históricamente,
1930-1950.
Pero cuando estaba el mundo del fútbol en pañales y cuando, bueno, no vamos a decir que sea más fácil, que eso nunca es así, ¿no? Y cada equipo es hijo de su época, pero es verdad que era un momento en el que la nómina de equipos que podían optar a un mundial era mucho más pequeña, el fútbol se ha globalizado y yo creo que es una de las conclusiones que podemos sacar, porque había mucha polémica y mucho miedo a que viéramos auténticos chorreos. Y no están siendo tantos y selecciones.
Ya vas
que,
a por Canadá, ¿no?
Bueno, no.
Claro, que el primer chorreo grande ha sido el de Canadá.
Porque, no, bueno, lo vimos con Curazao,
sí, de
¿no?
Curazao, sí, sí.
Pero luego hemos visto selecciones que a priori entrarían en esa nómina de, bueno, pues equipos exóticos para un mundial que han dado buen nivel, aunque hayan terminado por perder o que, bueno, que no han desentonado en lo que vamos de mundial.
Portugal contra el Congo.
Eso es, al final, tanto Portugal como España, que estaban en esa nómina de candidatas, no voy a decir a favor, porque escuchaba precisamente a Unai Simón en una entrevista que le han realizado esta misma noche y decía, no me gusta hablar de favoritos, me gusta hablar de candidatos, porque está muy abierto este Mundial y es cierto, no sé, elecciones como la República Democrática del Congo, que afrontaba su primera experiencia mundialista, o la propia Cabo Verde contra la selección española, creo que han dado una imagen más que positiva. Yo aún así sigo siendo bastante contrario a este Mundial de 48 selecciones.
Pero me parece que...
sí, ha venido para quedarse, incluso para ampliarse.
Claro,
sí.
Como no te gusta el de 48, vas a tener...
Voy a tener
de 52.
A mí no me disgusta, porque yo el temor que tenía para este Mundial era que hubiera tantos chorreos, como comentabais, de que hay selecciones de muy bajo nivel, pero sin embargo están dando la talla y están complicando la vida a grandes selecciones. Lo vimos con España, con Portugal, esos claros ejemplos. El propio Qatar empatando con Suiza en esa primera jornada, aunque ayer le cayera... un chorreo, y las selecciones que desconocíamos, por lo menos sí están dando la talla y le están complicando la vida a grandes candidatas.
De todos modos, no sé si va a cambiar un poco la inercia también de cara a la segunda jornada, tercera jornada, igual te pilla un poquito más en pañales. Hombre, España y Portugal tienen que apretar, por ejemplo, el acelerador, porque si no te puedes meter en complicaciones. Es cierto que con 4 puntos... Puede darte para pasar.
Sí, con 2 vas a estar fastidiado.
Pero...
sí.
Y esos partidos, ¿no?, de los que esperamos palizas históricas, también esta madrugada tenemos un Brasil-Haití, que veremos cómo termina, porque Brasil también tiene una prueba de fuego después del empate con Marruecos. Tiene que ganar sí o sí. Y la Canariña, donde creo que todavía tampoco va a jugar Neymar, que se ha reincorporado pero no va a estar esta noche... se enfrenta a Haití, que también es uno de los más débiles.
Sí. A ver, vamos por partes. ¿Os parece? Primero ponemos el foco en las decepciones.
En
las
decepciones que de este Mundial en la primera jornada. ¿Qué selecciones os han decepcionado?
A mí me ha decepcionado Portugal, pero creo que es una decepción que arrastra desde hace tiempo y que... claro, podíamos unirlo con uno de los grandes nombres o grandes, yo diría, sorpresas en positivo... que es que juegan en partidos casi consecutivos Messi y Cristiano, y la comparativa que diría Kiko Matamoros, ¿no? Es obscena, ¿no? Es obscena, porque es cierto que pues a Cristiano le está costando mucho aportar, y a mí me llamaba un poco la atención escucharle a Roberto Martínez después del partido cuando le preguntaban por Cristiano y venía a decir que no, cómo le va a quitar, si es el mejor delantero, es el mejor... 9, ¿no? Que tienen, porque de verdad que a mí me recordaba un poco. Ahí va, Choribat, ¿no? Un poco como.
Sí, suena. Es muy bonita.
¿No? Queda muy, muy bien. No, que me recordaba un poco a cuando le preguntan a J.D. Vance o a Marco Rubio por Donald Trump y se le ve que pone cara de.
Por narices,
no,
tengo
bueno,
que decir algo
como,
bueno.
Fantástico, todo maravilloso, ¿no? A mí me daba esa sensación. Creo que Cristiano puede tener un rol importante en este Portugal, pero que no puede ser el rol que está teniendo, y esto ya lo llevan arrastrando años.
Llevamos 4 años con esa con esta conversación, ¿eh? Sí.
Pero yo creo que cambia un poco la perspectiva, porque precisamente en el último Mundial, en el de Qatar, a Fernando Santos se le achacaba todo lo contrario, ¿no? Que
quitarle.
En el momento decisivo en el que te juegas unos cuartos de final contra Marruecos, tu delantero titular es Gonzalo Ramos. Sí, es cierto que venía de marcar 2 goles en la eliminatoria anterior, pero prescindes de Cristiano Ronaldo, del mejor o el mejor goleador de la historia, de eso yo creo que no cabe duda. Y bueno, y Roberto Martínez en este caso está pecando de todo lo contrario. Creo que al final, no sé, centrar todas tus expectativas en un futbolista de 41 años me parece que es una decisión errónea. Es cierto que le salió bien el año pasado en la Liga de Naciones, que hay que decirlo, Cristiano Ronaldo acaba ganando el título para Portugal ante una selección como España, que venía de ser campeona de Europa. Y ya sabéis que voy a defender siempre a Cristiano Ronaldo, hombre, pero es cierto que no se le puede defender todo, y el otro día le vi lejos precisamente de su mejor versión. Obviamente no va a llegar esa mejor versión con 41 años, pero no creo que sea el principal problema. Más que nada porque esos jugadores que tienen que dar el paso adelante no lo dieron. Tienes el mejor centro del campo del mundo, lo hablábamos hace unas semanas, ¿no?, con Raúl. Tanto João Neves como Vitinha están liderando el centro del campo del Paris Saint-Germain las 2 últimas temporadas. Han sido campeones de Europa y no han logrado trasladar ese dominio, ¿no?, del centro del campo a la selección portuguesa, y si no enlazas con los delanteros va a ser muy complicado precisamente que Cristiano Ronaldo pueda aportar, porque le tienes que dar ya los balones dentro del área, que ahí va a ser letal.
La verdad es que lo comentábamos ayer, guay, también después de ese empate, ¿no? A mí Portugal me decepcionó, es la gran decepción, estoy con Beñat también de esta primera fase, sobre todo por cómo se produjo ese empate, porque a diferencia de España, Portugal sí se adelanta en el minuto 6 y una selección con el potencial que tiene se le pone el partido de cara, lo normal es que lo resuelva cuanto antes, incluso finiquite el partido en la primera parte. Sin embargo, se empezó a conformar quizás con ese resultado. El Congo también tuvo una buena labor defensiva y Portugal no encontró soluciones, y eso, como bien dice Iker, tiene el mejor centro del campo para mi gusto del mundo, y que no encuentre la manera de hacer daño a un equipo como la República Democrática del Congo, pues a mí me deja muchas dudas sobre la capacidad de Portugal. Es verdad que es la primera jornada, que es una prueba también para este tipo de selecciones, pero se le pide más también por bandas, ¿eh? Porque por mucho que lo intentara Pedro Neto, también Rafael Leao cuando participó, y la sombra del...
¿Creéis que la atmósfera que hubo alrededor del partido, recordamos, ¿no?, el fallecimiento de
Diogo Jota.
De Diogo Jota, había alrededor del partido muchas camisetas, hubo un homenaje, y todos querían marcar para algo parecido, luego hablaremos como ha pasado con Canadá con esta noche, ¿no?, que parece que gana 6-0 y había más tristeza que otra cosa, que es curioso, ¿no?
Motivación o responsabilidad.
Yo creo que Portugal se encontró con eso, ¿no?, con decir, tenemos que ganar para el recuerdo de esta estrella que se quedó en una estrella fugaz. Sea partícipe, y se encontraron con un muro y con una sensación de no saber controlar los tempos, que se dice mucho.
Es que
mucho
no sé hasta qué punto puede ser positivo el haberle incorporado como uno más en las convocatorias, ¿no?, en las listas de convocados en redes sociales, precisamente también el entrenador, el seleccionador, los jugadores mencionándole continuamente. Eso puede hacer precisamente que te descentres, ¿no? Creo que es bonito tenerle presente, obviamente, porque ha sido un futbolista relevante en los últimos años en la selección portuguesa.
Sus padres llorando. Es que a mí me rompe el corazón.
Es que encima, la manera en la que se marchó de esta vida fue muy, muy cruel, ¿no? Se acababa de casar, acababa de conseguir la Liga de Naciones con Portugal, y todo se trunca pues con un accidente de tráfico. Es cierto que es una situación trágica. Seguro que muchos de los futbolistas le siguen dando vueltas a la cabeza. Recordamos, ¿no?, el año pasado en el Mundial de Clubes, muchos de sus compañeros de selección que estaban precisamente allí presentes, pues le tenían ese recuerdo constante, llorando en los prolegómenos de los partidos. Es difícil evadirse de todo eso, pero yo creo que Portugal tiene que hacer también ese trabajo mental de dejarlo por lo menos a un lado, durante los 90 minutos que duran los partidos, luego ya se celebrará, se le dedicarán goles, que creo que se unieron, ¿no?, al unísono, sí, todos los jugadores de Portugal para dedicarle ese gol, para mandarlo al cielo. Pero bueno, es una situación difícil de gestionar, creo, porque era un futbolista importante dentro de la plantilla.
Bueno, junto, yo creo que incorpora a España como excepción.
Sí. La península ibérica.
Sí, sí, exacto, sí. El fútbol hispano. No voy a decir, sí, quién cometió el pecado. A ver, el béticos... son suizos, ¿vale? Uh-huh. Lusos, portugueses. También pueden ser hispanos, porque es habitante de la península. Galos son franceses. A ver, nuevas generaciones, no lo del PP. A ver, nuevas generaciones. Parte de la historia también está, por lo menos, saber estos gentilicios, se dice. Sí. Estas situaciones de el equipo lusitano, y que no lo sea, el equipo helvético. Por favor, entendamos cómo se denomina la historia, ¿vale? Es simplemente una cosa que tenía que soltar, porque es que si no lo suelto me enfado mucho. Y no voy a decir a la persona que en casa le echen la bronca.
Ah, sí, bien. No, de todas formas, estaba pensando yo que me gustaría ver a un suizo en el Betis, entonces, ¿no?
Es que me decía eso, ¿no? Que es penibético, ¿no?
Sí, el Bético.
Penibético.
Helvético, Betis.
Es que queda más bonito Confederación Helvética que Suiza.
Bueno, Ricardo Rodríguez, ¿no?
Ah, bueno, sí, Helvético.
Puedes decir Helvético, refiriéndote a su papel en el Betis.
Herbeti.
O en
Suiza. Oye, el gentilicio de Curazao, muy guapo, ¿eh?
¿Qué era? Me dijiste ayer.
Curazoleño.
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 ¿Y cómo se decía
esto? El idioma ya se me ha olvidado.
Sí.
Papito, o sea, algo parecido. Está, bastante curioso.
Sí, es como está ahí, ¿no? Era el cómo está y otras cosas.
Sí, era una, como decía,
una mezcla de euskera con.
Papiamento. Es papiamento.
Papiamento, hay. Pero papiamento con acento, sí, de portugués.
No me sale a mí el
portuño.
Ya sabéis que tenemos Pistu Euskara, también podríamos, sí, tener Pistu Papiamento, sí, en Radio Popular Erri Ratia. Estaba leyendo algunas de sus palabras, pues son muy, muy similares al español. Casa es cas, vecino es vixiña, suena vixiña, más a vixiña, portugués, ¿no?
Bosiña.
Bosiña,
está bastante escas el tema de las casas.
Bombini, que es bienvenido.
Bombini, que es también lo que se el ponía Mendy en algunos
eso es,
momentos.
Con Chavita. Sí.
Tienes que preguntar, ¿con vai? Y tú tienes que responder, mitabón, yo estoy
mitabón,
bien.
Mitabón, mitabón.
Mitabón. Mitabón.
Sí, seguro que se acentó. Venga, dejamos este momento.
Otra cuestión que igual nos ha podido decepcionar, no sé a vosotros, a mí me ha dado pena de momento que Iñaki Williams no haya podido participar,
sí,
¿no? Teniendo sobre todo, bueno, pues el partido, un partido que era propicio para que brillase Gana, pues no pudo participar más que en esa alegría final, es verdad, cuando marcan con el gol de
Pero no cometió ningún error.
Y bueno, pues sí que es cierto que luego tienen a Inglaterra, además me parece.
Inglaterra y Croacia, claro, sí, son dos rivales a priori los más complicados del grupo, y si no ha participado frente al rival más asequible, vamos a ver los minutos con los que cuenta Iñaki.
Sí, con Carlos Queiroz, sí, histórico también clasicazo de los mundiales, histórico del fútbol en muchas vertientes, ¿no? No solo por su paso por el Real Madrid, pero entrenador, ¿no?, en el equipo del United con Ferguson, ¿no?, de los que llevaba entrenamiento cotidiano, también trabajó para la Federación de Estados Unidos.
Y Queiroz no estuvo de seleccionador de Corea del Sur también.
No, yo lo recuerdo con Irán. Pero no recuerdo.
Con Irán, sí.
Porque ha tenido muchas selecciones. Ha tenido, digamos, muchos cargos bastante exóticos dentro del mundo del fútbol. Carlos Queiroz. Y bueno, yo creo que sería uno de estos tipos que, si en algún momento se anima a escribir unas memorias, creo que pueden ser una gozada, ¿no?, para todos.
Lo de Corea me he tirado un triple.
Sí, ¿no?
Sí, sí.
Triple.
Sí, pero hay muchos seleccionadores que van paseando por los países de seleccionadores. Sí. Y ya son, bueno, ajenos al fútbol de equipos, ¿no? Y ya se centran
en ha sido, sí, sí,
seleccionador en Irán, seleccionador portugués,
claro,
sí,
seleccionador colombiano, en Irán ha estado en varias épocas, seleccionador egipcio, seleccionador qatarí, bueno, seleccionador de Omán, y desde el mes de abril es el seleccionador de Ghana. Y habiendo trabajado también para otras federaciones, ¿eh? Porque hay un proyecto, por ejemplo, en Estados Unidos...
Pues mira todas las selecciones que ha dirigido y no estaba Corea entre ellas.
Claro, pues has tenido...
no ha habido suerte.
En los
bueno,
algún
asiático ha habido.
No, decía que Queiroz en los años 90 es una de las personas que desarrolla el programa en 2010 de la Federación Estadounidense, que bueno, pues era un programa que tenía como objetivo ser campeones del mundo para esa fecha. No lo han conseguido los estadounidenses, que eso sí podrían estar entre las sorpresas agradables.
Vale, lo positivo o sorpresa, lo que más os ha gustado de equipos. Ya que yo antes me he guardado primero quién era, que era España, la gran decepción para mí.
La decepción.
Y yo creo que el equipo que más me ha gustado, igual, es que tengo dos. Me ha gustado mucho Alemania y Estados Unidos.
A mí, yo te voy a decir Inglaterra, que lo comentábamos, sobre todo por la grata sorpresa de ver un fútbol muy distinto al que ayer, practicaba con Southgate. Sorprendido, creo que a todos los seguidores del fútbol, porque practica ritmo frenético, muchas llegadas, no le preocupa dejar algunos espacios atrás, valiente, desde luego la versión que vimos inglesa, y con jugadores de mucho talento arriba, que vienen de hacerlo muy bien con sus equipos, con Arsenal, por ejemplo, ganando la Premier y también en esa final de Champions. Inglaterra, desde luego, de esta primera jornada es la selección que más me ha sorprendido, porque esperaba bastante menos, ¿no?, de su potencial. Y luego, un par de apuntes de selecciones no candidatas a ganar el Mundial, no creo que den tanta sorpresa. Noruega me gustó bastante, sobre todo, bueno, en torno a Haaland, Sørloth, Nusa, un nombre para apuntar, que ya te lo mencioné.
Sí, o sea, el tridente ofensivo de los vikingos funcionó muy bien.
Antonio Nusa, que yo creo que es un jugador que va a dar el salto a la élite, a uno de los grandes equipos de Europa. Y Egipto también me gustó. Además, con mi reciente viaje a Egipto, pues le tengo un cariño especial.
Sí, a Salah.
Con la camiseta de Salah. Jugó, además, en el día de su cumpleaños, al igual que el mío, porque coincidimos en el 15 de junio.
Tiene muchas. Hasta el color de piel tiene. Sí.
Y frente a Bélgica, yo creo que hicieron un buen papel y que merecieron incluso ganar ese partido, porque más allá de Salah y Marmoush, pues bueno, el bloque fue bastante sólido. Y a mí, Egipto también me sorprendió para bien.
A mí, de lo que más me ha gustado hasta el momento, dentro de las candidatas, coincido totalmente con Dani, me sorprendió mucho el rendimiento de Inglaterra. Además, Thomas Tuchel, que estaba siendo muy cuestionado por su convocatoria, creo que, bueno, por lo menos, no una callada de bocas, pero sí les ha hecho silenciarse por un momento a todos esos críticos, porque creo que rindió muy bien ante una selección que obviamente no es la Croacia de los dos últimos mundiales, donde tenía una generación propicia, ¿no?, para llegar a esas rondas finales. Y luego me ha gustado mucho Francia, que yo creo que al final es una obviedad que jugador por jugador es la mejor selección. Luego ya podríamos entrar en debates de cómo está estructurada la plantilla. Creo que tiene el centro del campo un poquito cojo, pero a pesar de no tener un centro del campo muy creativo, a mí la versión de Rabiot del otro día me gustó mucho. Y luego tiene pues un Kylian Mbappé, que en cuanto le dejas pues las enchufa. Y luego otro de los debates de pronunciación, Olise,
que bueno, hubo una corriente de hace bien poquito, cuando sonaba para el Madrid, de Olise, pero que no sé de dónde salió. Olise. Él ya, pues bueno, ha resuelto todas las dudas con esos cartelones que salen con su nombre y pronunciando para el narradores y demás. Información útil, vale. Dice Olise, vale. Normal.
Y luego de esas selecciones que van de perfil bajo, me ha sorprendido también Costa de Marfil ante Ecuador, que Ecuador se presuponía que iba a ser una de las que iba a dar batalla, teniendo una defensa, pues probablemente que se pueda meter en el top 5 del campeonato, con Hincapié, con William Pacho, que venían de jugar la final de Champions, y no supieron precisamente hacer valer esa sólida defensiva para sacar un buen resultado contra Costa de Marfil. Y fue un partido que en términos generales fue muy igualado, pero bueno, Costa de Marfil queda ese primer paso con los 3 puntos y fue una de las grandes sorpresas.
Beñá, tú eres el último, con lo cual te hemos dejado un poco los restos, pero me sorprende que ninguno de los tres... Sí. Hemos comentado un nombre, que es la actual campeona del mundo.
Claro, a mí es que me gustó mucho Argentina. Creo que además... a ver, esto está más basado en las sensaciones, lógicamente, pero la sensación que daba, y la que dio en Qatar, es que Argentina era una selección al borde del ataque de nervios, ¿no? También, pues un poco, seguramente, llevando al terreno de juego el estado de ánimo que asociamos a veces con su país. Pero, claro, el hecho de haber ganado y de mantener un bloque, bueno, que jugadores importantes pues ahí van a estar, creo que los ha relajado mucho, que les permite afrontar los partidos sin tener que ir tan al límite, ¿no? menos sin tener que estar en la cuerda floja, y creo que va a haber que tener mucho cuidado, sobre todo cuando ves que independientemente del rival hay momentos en los que Leo Messi vuelve a ser el de siempre, y que sí, sabemos que Argelia no es un equipo llamado a ganar el Mundial, pero bueno, estamos hablando de una selección que no es tampoco exótica este tipo de grandes torneos y que no es fácil en el día del debut rendir al nivel que estuvieron. Si Messi se pone a ese nivel y es capaz de marcar esos goles que le hemos visto centenares de veces, cada uno de ellos, desde el del rebote hasta el disparo con conducción, pues creo que Argentina puede tener muchas opciones.
Venga, vamos a hacer una parada y seguimos en el Oye, ¿cómo va? Durante varios momentos he pensado, digo, este programa, este formato hay que monetizarlo. Venga, volvemos enseguida.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 94 4 49 46 88 y en avendanobilbao.com.
Asfedevi patrocina Vizcaya Juega. Asfedevi, Asociación de Federaciones Deportivas de Vizcaya, aglutina 45 modalidades deportivas de todo tipo, desde las más conocidas hasta algunas que ni te imaginas. Conócenos en la web asfedevi.eus y acércate al deporte. Asfedevi, la unión de todos los deportes de Vizcaya.
La Tasca di Sosaki, referente gastronómico del centro de Bilbao, donde se juntan lo mejor del mar y de la tierra. Lugar ideal para disfrutar de la mejor gastronomía vasca, pescados o mariscos de altísima calidad, junto a una chuleta de ensueño. La Tasca di Sosaki, pasión por la carne y el pescado, un placer inolvidable para tu paladar.
Desde 1967, en el corazón de Ledesma, el bar Ledesma te ofrece lo mejor en pinchos, tortillas y jamón de Joselito. Ahora con cocina en funcionamiento de apertura a cierre. Tercera generación dedicada a servirte. Ven y disfruta de la mejor barra de Bilbao.
Saldía Soca en Archentales, el sábado 27 de junio en el barrio de Tras la Viña, segunda feria del caballo en Archentales. Desde las 9 de la mañana disfrutarás de numerosas exhibiciones y muestras de caballos, con feria de productos y artesanías locales, choznas, catas y mucho más. Recuerda, este sábado 27 de junio, Saldía Soca en Archentales.
Bueno, venga, seguimos adelante en el Oye Cómo Va, de viernes, de tertulia, después de la primera jornada, cuando ya ha arrancado la segunda. Y por ahí quiero arrancar, y claro, ahora pues el protagonismo lo va a tener durante unos minutos Beñat Gutiérrez, porque ha pasado lo mejor y lo peor en un partido para una selección, que es, por un lado, que consigas una victoria contundente. Hablo de Canadá, que en el debut igual también le ocurrió, ¿no, Beñat? Que, bueno, pues esa necesidad de conseguir su primera victoria histórica en un Mundial, pues quizás le frenó un poquito. Y pues ayer cambiando, eso sí, creo que zona francófona, ¿no? Nos fuimos a Vancouver.
No, nos fuimos en este caso a la otra costa, pero también zona anglófona. Zona con uno de los mercados inmobiliarios más inasequibles del mundo. Y esa zona de Vancouver donde, por ejemplo...
O sea, lo de Seattle, ¿no?
Eso es. Vale. Donde Ancelotti tiene una casita también.
Ah, míralo.
Que él tiene vínculos con el país, pues...
Sería lo mejor y peor, digo, porque ganas contundentemente, sí, pero pierdes a un jugador.
Sí, además había mucha emoción. Es verdad que Toronto es una ciudad muy futbolera, pero Vancouver ha sido uno de los lugares históricos para el fútbol en Canadá, también aportando, ¿no?, pues históricamente los equipos de la zona, muchos jugadores a la selección, y además una ciudad que vive una relación, bueno, pues en este caso muy emocional ahora mismo con el fútbol, porque los Vancouver Whitecaps están en duda, el equipo que tienen en la MLS. Había una oferta de Las Vegas para llevarse un equipo y hay problemas con la propiedad del estadio, que es un estadio muy, muy chulo, como ya pudisteis ver, pero que claro, ni el gobierno local, lógicamente, lo quiere regalar, ni el club tiene muchas ganas de seguir operando en un campazo que no es suyo, ¿no? Entonces ahí, con esa duda, bueno, pues ayer pudieron tener los aficionados de Vancouver una gran fiesta, que sí, quedó empañada por la lesión de Ismael Koné, el jugador del Sassuolo, que además es uno de los jugadores más importantes para lo que plantea Jesse March, ¿no? Un equipo de mucha presión, es uno de los motores en el centro del campo, y bueno, pues esa lesión de gravedad, pues ya lo deja fuera del Mundial. Un Mundial al que además Canadá había llegado con problemas físicos, con, bueno, pues los de Alfonso Davies, los de Moise Bombito, que le habían lastrado, yo creo que en el arranque frente a Bosnia. Y luego es cierto que, bueno, pues Canadá sí que es una selección que sufre en partidos como el de Bosnia, ¿no? En el que se te meten atrás, le falta en muchos casos pues esa creatividad. Y ayer sí que el partido se le pone más de cara, y eso yo creo que facilita, ¿no? Pues entre el chute emocional y las dos expulsiones, pues yo creo que facilita ese resultado tan amplio. Y luego un detalle que para mí era importante, que era cómo iba a estar Kyle Larin, y aquí podemos hablar de otras cositas, porque no estaba seguro que fuera a ser titular, estaba ahí en duda de quién iba a acompañar a Jonathan, si iba a ser Tani o iba a ser Kyle Larin. Y el hecho de que marcase en su entrada, ¿no?, que marcase en el partido inaugural, siendo un jugador Larin que no es un goleador de grandes cifras, pero que sí que es un goleador de ver puerta muy fácil en periodos cortos, un tipo de rachas muy intensas. Yo en el momento que vi que marcaba dije, hay que estirar la racha de Kyle Larin, y bueno, pues así parece que lo ha conseguido el combinado de Simarts, que ya se la va a jugar con Suiza.
Podemos decir que ya está clasificada. Yo creo que por diferencia este formato, de goles, salvo que pase un desastre.
Se juega el primer puesto contra Suiza, ¿no?
Eso
y ya está, pero la plaza la tiene asegurada, incluso el segundo puesto, te diría, ¿no? Porque necesitaría, si no me equivoco, Bosnia una paliza contundente sobre Qatar, ¿no?
Para bueno, depende la derrota. Estas son las cosas, ¿no? De, sí, si uno gana más tres, el otro tiene que perder, sí, gana por cuatro,
bueno,
y tal.
A priori, bueno, buen nivel de los anfitriones, ¿no? Por, hemos hablado ya de
Estados Unidos, Estados muy Unidos, bien. Que juega hasta hoy, a las 9.
A las 9 de la noche.
Sí, sí. Y México clasificada también. Sí. Hablamos de Canadá clasificada, México clasificada.
Sí, los tres anfitriones, que había alguna duda. Mira, esto es una cosa que en el comentarista, yo creo que era de Dazón, que me gustó mucho la interpretación de los equipos clasificados de la CONCACAF. Claro, porque decía, no son lo mismo los equipos africanos clasificados, como Cabo Verde, o además que se han clasificado, entre comillas, con todas las de la ley, que muchos de la CONCACAF, es decir, Curazao, sabiendo que hay tres potencias que son de la CONCACAF, que tienen garantizado el puesto en el Mundial.
Ayer, con esa victoria por 6-0 de Canadá, es el equipo de la CONCACAF que más goles anota en un partido en la historia de los Mundiales.
Ah, mira.
Ahí está el datito.
Siempre tiene que estar en la historia.
A mí me sigue sorprendiendo, precisamente hablando de anfitriones, el anfitrión del último Mundial, Qatar, no consiguió ninguna victoria en su propio Mundial, y me sigue sorprendiendo su versión tan pobre que está dando en los Mundiales, cuando viene de ser campeona de Asia dos veces consecutivas. Con Julen Lopetegui también podía darse ese salto, ¿no? En cuanto a juego, es cierto que habían apostado por seleccionadores de origen, bueno, seleccionadores españoles, ¿no? En las dos últimas etapas, Julen Lopetegui también.
Sí, porque tiene una escuela muy importante de fútbol allí.
Sí.
Y al final me sigue sorprendiendo que luego a la hora de la verdad no den ese do de pecho para intentar sacar puntos. Es cierto que el otro día contra Suiza consiguieron un empate muy meritorio. No he podido ver ni el resumen del Canadá-Qatar, pero no sé si también ese resultado tan abultado llega precisamente de las dos expulsiones.
No, y ahora 3-0, ¿eh? El portero tiene dos cagadas, perdón. Sí, se dice, dos cagadas. Sí, tiene dos que son muy heavy. O sea,
la primera es con 2-0, ¿no? Si no me equivoco, y luego ya con el 3-0 esa segunda, que es la que propicia la lesión, la grave lesión sí. de Cone. Una entrada
mala suerte.
Fortísima.
Creo que es rotura sí. de tibia y peroné. O sea,
sí,
una,
sí, tiene
una cosa de loco, sí.
Que a mí me alegraría mucho por Julen Lopetegui el hecho de que pueda sí. dar la sorpresa en la última jornada ganando a Bosnia y con cuatro puntos probablemente estés dentro.
No lo descarto, ¿eh? Después de ver a Bosnia ayer... Un equipo bastante
claro,
pobre.
Me ha dejado un poco frío ese 6-0, ¿no? Entonces.
Yo sí. me quedé con la imagen de Kolasinac, aparte de que parece que lleva aquí toda la vida, porque es como una empresa de mudanzas de un solo hombre, Kolasinac, ¿eh?
Sí,
es tremendo. Sí, ¿qué edad tiene este hombre?
No tanto, no, no tiene tanto. Kolasinac, no, no. Lo que pasa es que, bueno, pues estamos acostumbrados también a su nombre. Yo creo que ocurre con los jugadores de nombre llamativo, ¿no? Que como que lo recordamos más.
32.
Y ha tenido sí. virales,
¿no? Es un crío.
Sí. Así como Edin Dzeko, que también sí. le vimos ayer en su primera participación, porque en el debut no estuvo presente, con 40 años, el bueno de Edin Dzeko, que se nota que tiene sí. mucha mayor calidad al resto de sus compañeros, pero claro, el físico da para lo que da.
Sí. Suena para la Real, con Kolasinac, por cierto, ¿eh?
¿Sí?
Sí. A mí no. Vamos a ver los bares de pinchos, ¿no? Porque es un si a Kolasinac le sacaron una navaja y no le importó, el pincho le tiene que parecer una cosa minúscula.
Tremendo. El otro anfitrión, México, ganó el segundo partido, es decir, este sí que está clasificado del todo, sí. porque ha ganado los dos partidos, los dos justito, pero claro, sí. es que Corea del Sur Corea del Sur es un equipo complicado para jugar contra ellos, porque aparte de lo de siempre, que es verdad, y no es un falso mito, sino que es una realidad, que es un equipo ordenado, sí. que no comete errores, pues ayer comete un error. Si no, el partido acaba en empate a cero. Porque este sí que el portero, que se pega con un defensa y deja el balón ahí medio en el área, pues sí. claro, le regala una victoria a México, en el que Corea, yo creo que Corea del Sur, pues tuvo más opciones y tiene una oportunidad en el tramo final del partido, ya prácticamente con el partido cumplido, para haberse llevado un empate. Pero bueno, México pues juega en casa y juega con todo ello.
Sí, más allá de ese error, yo me he fijado un poco en los datos porque no me ha dado sí. tiempo a ver el partido, en estos expected goals, que a veces son engañosos, sí, hay que sí. decirlo, llevamos toda la temporada con el Atlético hablando de los expected bacalaos, y Corea del Sur 0.91 por 0.53 de México, lo que evidencia que Corea del Sur estuvo más cerca de encontrar la portería rival. Y México, que se encuentra con... dos victorias, 6 puntos, 3 goles a favor, ninguno en contra. Y esto hace crecer aún más las expectativas mexicanas, que ya sabemos que con su selección
ellos
son
creen,
muy optimistas.
Ellos creen que son el mejor equipo del mundo.
Muy, muy optimistas.
Y a mí me parece perfecto, ¿no? El sí. poner las expectativas altas, luego ya si te das la leche, pues bueno.
Sí.
Pero es para ilusionarse, ¿no? Ganar dos partidos, es cierto que el de esta madrugada no lo he podido ver, pero el
muy justito, muy justito.
El primero fue muy, muy ramplón.
Sí, sobre todo el primer tiempo.
Fue tremendamente sí, sí, sí. malo ante sí. Sudáfrica. Y bueno, sacaron la victoria adelante y, hombre, contentos tienen que estar con 6 puntos.
Corea no está bien físicamente, Son.
Se nota.
Ha hecho ese intento, bueno, pues de estar acabando, ¿no? Su carrera en la MLS, en el AFC, pero no llega bien, ¿no? No es el Son dinámico que recordamos. A mí sí que me gustaron el primer partido, dentro de que fue un partido también bastante mediocre, pero bueno, que hicieron cosas interesantes, sobre todo en la segunda parte con Juan Imbión y también los movimientos por dentro, ¿no? De Kang Jin Lee, que creo que eran el camino a seguir. No han conseguido hacerlo frente a México, también es cierto mérito de los mexicanos, pero es verdad que hemos visto muchos tramos de posesión estéril de los coreanos y sobre todo de posesiones muy elaboradas que parece que se acababan sin ideas y llegado a un punto decían, bueno, os vamos a tirarla a ver si... Si la coge Son, ¿no? Y el Son, seguramente que hablábamos, ¿no? Pues de su pick físico en el Tottenham hubiera podido aportar algo en esas jugadas, pero ahora no es el caso. Bueno, vamos a ver también cómo es capaz de capitalizar cuando lleguen los retos de verdad a México, esa localía y, qué sé yo, pues encontrarte con una eliminatoria. No he mirado los cruces, pero... Que le pueda tocar en la teca,
es que empezar a mirar los cruces ahora es imposible.
No, imposible, porque no, si es primero,
jornada, a lo mejor,
si es sí. primero, le puede tocar un tercero random. Es decir, claro. le puede tocar Portugal, le puede tocar España, imagínate. Claro, pues no sé.
Y de este grupo, por cierto, me ha decepcionado mucho Chequia en los dos partidos. Dos sí. partidos se pone por delante y me ha parecido unos equipos, más allá de nivel futbolístico, más cobardes de todo el Mundial, con diferencia. En los dos partidos se complica mucho la vida y abre la puerta al rival. Y en el partido de ayer contra Sudáfrica llega a un punto en el que es difícil de comprender la ocasión del penalti, por ejemplo, lo tan metida que tiene la línea defensiva, No sé, a mí me da una selección cobarde que con un poquito más de arrojo podría estar en una situación muy diferente.
Bueno, dos puntitos. Vamos a ver cómo sigue la situación, porque te puedes quedar último de grupo y tener dos o incluso tres puntos y quedarte eliminado, y que haya equipos con dos puntos que pasen
están con eliminatorio. Los coreanos.
Y el problema es que la última jornada la tienen contra México. Es verdad que México está clasificada, pero bueno, querrán hacer el pleno, ir con 9 de 9 y República Checa o Chequia, como quieran llamarlo. A mí también, Beñat, me ha parecido el equipo más decepcionante por la poca propuesta de juego, una vez con el resultado a favor contra Sudáfrica, que es una de las selecciones también más flojas de este Mundial, y le dieron completamente el balón, y quieras que no, pues alguna ocasión te terminan generando, y esa mano que termina provocando el penalti. Sí, no creo que Chequia llegue muy lejos en este Mundial, bastante tendrían si superan esta fase.
Este fin de semana tenemos ya un montón de ellos, de segundos partidos. El de las 9 de la noche es un horario magnífico. Estados Unidos, Australia, que si fuera una eliminatoria de baloncesto, yo ya estaría haciendo cola en el sofá para verlo, porque sería...
Pidiendo turno.
Sí, vamos, quiero verlo. En cambio, en fútbol... yo espero que no se hayan flipado los norteamericanos del medio. Creo que me entendéis.
Sí, sí.
Porque sí, ganaron y estas cosas.
Sí, pero antes cuando hablábamos de sorpresas en positivo, no hemos metido a Australia, que para mí es una de las grandes sorpresas también. Sí, porque
a Turquía.
Turquía sí, también, dentro de las europeas, yo creo que tiene más potencial que como para haber sacado algo positivo ante Australia. Es cierto que fue un partido en el que la posesión de pelota recayó precisamente en el conjunto turco. Pero luego fue muy efectiva Australia a la hora de llegar a línea de fondo, de generar ocasiones de peligro, y luego, pues de cuatro tiros a puerta, dos fueron para adentro. Al final mostró una eficacia, una efectividad muy, muy alta Australia, y para mí es otra de las grandes sorpresas. Por eso me apetece ver el partido, que igual... si me lo preguntas la semana pasada antes de empezar el Mundial, dices, son Estados Unidos, Australia,
viernes noche, igual lo pienso otra cosa.
Me voy
a
tomar unas cervezas.
Sí, pero no,
pero hoy las cervezas me las voy a tomar viendo el partido.
Me gustó mucho, Néstor Irancunda, de ir describiendo jugadores, el del Watford. Joder, me parece que estuvo eléctrico por momentos, y ese perfil de jugador que a nada que encadene otra más, va a aparecer alguien con el taco, porque es el tipo de talento que todo el mundo busca, ¿no?
Total, sí. Jugador de esos de Mundial, ¿no? Que aparece en Mundial, que encadena dos, tres partidos buenos, desequilibrante. Vi la acción del gol, no vi el partido.
Eran como los suizos estos, ¿no? Que hacían lo de la señal, ¿no?
O Manzambi, hablando de estos jugadores, ¿no? Que despuntan en el Mundial. Ayer también se hablaba de Manzambi con ese doblete con Suiza, que seguramente este verano tenga unas cuantas novias. En año de Mundial, ya sabemos, jugadores no tan conocidos o de jugadores de equipos de segunda línea que dan el salto gracias a grandes actuaciones.
Y a mí me sorprendió la no presencia en el once inicial de Matt Ryan, ¿no? Que creo que ha hecho una muy buena temporada con el Levante, ha sido en parte de la temporada quien ha sostenido al conjunto de Orioles, y la apuesta fue por un portero de la liga local, por Beach.
Y le salió muy bien, ¿eh?
Y le salió muy bien, sí, porque la actuación creo que fue muy buena. Bueno, vamos a hablar, imagino que hablaremos también del otro lado, ¿no? De ese partido de Turquía, que también juega este fin de semana. Pero lo hace más tarde, ¿no? Lo hace
Turquía, Paraguay, 5 de la mañana.
Madre mía.
5 de la mañana.
Sí, de los horarios.
Claro, lo que decía Beñat, ahora hay más franjas, ¿no?
Sí, es que tenemos a las 9 en Estados Unidos, Australia. El que quiero ver yo después. Esto sí que.
Escocia.
Ya está. Escocia, Marruecos. Del que tengo que hablar con Beñat, que le puse deberes el otro día.
Sí, sí, partido, sí.
Le puse deberes. Mira, hay una cuestión que esto pasa a veces, ¿no? Que hay una afición, yo recuerdo el Mundial de Baloncesto de Bilbao, del BEC, en el que pues los Xiaomi, los finlandeses,
¿no?
Los finlandeses montaron una fiesta ellos solos, prácticamente eran la afición. En cambio,
en el hotel Ercilla,
sí, pero una locura. Y bueno, lo que era la zona de fiesta que montó, gran acierto, el Ayuntamiento de Baracaldo, que aprovechó una especie de vacío. Voy a intentar que políticamente no me caiga mucha leche. El Mundial, ahora que estamos con lo del 2030, el Mundial de Baloncesto tenía toda la parafernalia metida dentro del BEC. Y tenía una fanzone que se hizo en Bilbao. El Ayuntamiento de Baracaldo aprovechó la circunstancia y montó fuera del BEC, en la explanada, una zona con música, con comida, y los finlandeses se quedaron allí. Es decir, había 4.000, 5.000 finlandeses, en lugar de estar en la zona de esparcimiento de Bilbao, estaban en Baracaldo. Porque aprovechaban entre partido y partido, salían, claro, se tomaban algo, bailaban y volvían dentro, y sin montar ningún pollo en ningún sitio, además, gente súper educada. Los escoceses, que algunas veces tenemos algo de miedo, ¿no? Decir, jo, estos es que han acabado con
los barriles.
Y cosa que es cierta. Sí, han dicho que Beñat, que se ha bebido más cerveza en un día que en el día más importante de Boston, que es el día de San Patricio.
Bueno, es que...
En un día.
Hombre.
Con lo cual, es que no tienen más reservas. Pero claro, es que han montado una fiesta tan bonita.
Yo he podido hablar con Rory de Football Heritage, que ha estado allí, él es escocés, y bueno, estaba impresionado, ¿no?, con el nivel de ambiente, de la fiesta, efectivamente, pues mencionado también, ¿no?, todos bebiendo todo el rato. Y además ha habido una cosa curiosa, y es que los haggis, mítico plato escocés, que no es para paladares aprensivos, pues está prohibido en los Estados Unidos por las normativas de seguridad alimentaria. El haggis es bueno, una elaboración en que básicamente... ¿cómo decimos esto? Se asan partes del cordero embutido en una bolsa hecha con el estómago del animal. Entonces,
pues,
esto...
Pues no, bien.
Bueno, no es...
Es una especie de butifarra. Eso, o tal.
Sí,
o sea,
pero incluso visualmente, sí. Bueno, tú ves más que es una bolsita que tú estás abriendo, digamos.
Vale.
¿No? Esto en Estados Unidos, como pasa con algunos otros productos, pues está prohibido.
Si salían en silencio de los corderos.
Ya por eso, ¿no? Y entonces lo que ha hecho la gobernadora, pues ha sido, en este caso, simbólicamente, porque es verdad que los estados no tienen derecho a legalizar este tipo de cuestiones, pero ha firmado un texto en el que emplaza a que se legalicen los haggis en Massachusetts por aquello de la invasión, ¿no?
Que ¿cómo has dicho que se llaman?
Haggis.
Haggis.
A ver.
Y luego se metieron, aparte de la fiesta en todos los pubs que acabaron con las reservas, se metieron un partido de béisbol. Que eso es lo mejor. Llenaron el campo cantando y decían a uno de los jugadores que había sido su mejor experiencia como profesional del béisbol.
Pero yo al final creo que esas son historias que dejan los mundiales y que nos quieren privar de cara al 2030.
Vamos a ver. Ayer yo entiendo el ayuntamiento y entiendo que las instituciones...
Bueno, ya por lo menos digan, vamos conociendo algunos detalles más. Pero hace tres semanas cuando se hablaba... modificaciones en las exigencias de la FIFA. Nos dejaba todo un poquito vacío, ¿no? Ahora es cierto que quieren ser un poquito más transparentes y vamos conociendo algunos detalles más, pero bueno.
Sí, pues el transporte público quieren que sea gratuito para la gente que viene de fuera. Hombre, está claro que el impacto económico, en ese caso, pues para la villa, estar un mes casi sin recibir cero empresas privadas, que es, bueno... Esto ya sería, Beñat, un día por la mañana lo haces. Pero yo, yo entiendo que nosotros concedemos, es decir, la villa concede a empresas privadas el que el transporte público lo gestionen ellos, y claro, ellos ya bastante justitos van en tema económico, para que encima perder un montón de pasta. Es complicado, ¿eh? Hay exigencias y, claro, no va a pagar todo lo que es el consistorio. El consistorio somos nosotros, ¿eh? Esto que no nos olvidemos, que el ciudadano al final es el que paga. Todo. Y bueno, yo sí quiero el Mundial, ¿eh? Vamos, pero vamos, a mí...
Y ojalá venga a Escocia a jugar.
¡Jo!
Claro.
Sería precioso.
Una locura, ya sé con quién iba a ir todo el mundo.
Yo ya tengo la camiseta de Escocia.
90 palos la he visto, sí.
Estamos percibiendo, yo creo, un cambio de cómo la opinión pública entiende este tipo de eventos. Cada vez le cuesta más, aunque parezca que no, cada vez le cuesta más tanto al Comité Olímpico Internacional como a FIFA encontrar hogar en los países que tradicionalmente han alojado este tipo de torneos. Es decir, no es solo porque Qatar, Arabia Saudí se quieren llevar todos los eventos, es que son los que tragan más con todo esto. Y yo tengo la sensación, esto habrá que ver si hay estudios demoscópicos que lo confirman, que cada vez es menos popular, que el ciudadano cada vez percibe el gasto público como, bueno, pues no demasiado deseable, salvo en unos ítems muy, pero que muy determinados, donde ahí sí que sí se puede gastar todo lo que se tiene.
Es que es cierto que en Qatar no les cambiaba mucho la vida, porque eran ciudades que se habían creado específicamente para ese evento.
Es que son casi ciudades creadas.
Sí, es cierto que para la gente que estuvo ahí trabajando de periodista, dicen que es el mundial más cómodo de la historia.
Claro, porque tienes todo nuevo, todo.
a 30, 40 minutos los más largos. Pero claro, no deja de ser ciudades, digamos, artificiales que se habían creado para esa cita. Que al final es cierto que va a romper esa rutina habitual de la villa, que durante un mes pues vamos a tener que bueno, tener las fanzones por aquí. Precisamente también los aledaños de San Mamés cambiaría mucho al sector hostelero y bueno, veremos cómo acaba todo esto. A mí, como dices tú, Weimar, a mí me apetece mucho, sí, más después de lo que me contabas, ¿no? Del Mundial del 82, sí, que la gente que lo vivió pues tiene grato recuerdo de cómo lo vivían los ingleses. Que seguro que también acabaron con...
Sí, con encima había de todo. Y luego pues hay que ponerlo también en su contexto. En el año 82, en nuestro país, había muchas dificultades. Y había avisos de bomba prácticamente un día sí, otro también. Y lo vivimos con mucha tensión. Era una época complicada. Luego... fue también pasando, ¿no? El tema de los Juegos Olímpicos, que a mí también me tocaron joven. Yo estaba estudiando la carrera cuando fueron los Juegos Olímpicos de Barcelona. Y imagínate, yo como me hubiera gustado, ¿no? Estar pudiendo estar en la Villa Olímpica y estas cosas que por desgracia me da la sensación de que aquí no lo vamos a poder vivir. Y el hecho de poder vivir un Mundial a mí me apetece como viví. Además, tuve la fortuna de vivir desde dentro el Mundial de Baloncesto, en el que pues está pues con Rose dándole la mano, sí, tal, ese tipo de cosas que uno dice, joder, que sí, claro, cómo llena, ¿no?
La mejor selección del mundo jugando aquí, ¿no? Sí. En ese caso.
Es que es
al final, ¿a quién no le apetece ver a
la República Dominicana? Era los que montaban más pollo.
¿A quién no le apetece ver a Portugal? ¿A quién no le apetece ver a Brasil? Selecciones, ¿no? Con solera, con tradición. Pues a mí me apetece verlas en San Mamés.
Venga, que tenemos que ir terminando, porque si no, la tertulia se nos pasa larguita. Que, digo, partidos del fin de semana. Aparte, hemos dicho Escocia-Marruecos, que claro, deportivamente tenemos algo del partido. Pero Marruecos yo creo que está súper obligada.
Sí, pero sí. Marruecos a mí es que el otro día no saca el partido adelante o no saca los tres puntos, pero a mí me gustó mucho su puesta en escena ante Brasil. Creo que dominó durante gran parte del partido y al final se encontró con una genialidad de Vinicius que le dejó sin sumar los tres puntos. Creo que hoy sí que va a dar ese paso adelante, aunque Escocia pues seguro que vende la derrota muy 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 cara. Pero bueno, vimos que pasó apuros, ¿no? Contra Haití, que la victoria fue por la mínima, sí, y yo apuesto aquí por una victoria de Marruecos, normal, y creo, ¿no?, que clara.
Y luego Brasil con Haití, pues
pasa. Oye, por cierto, en Marruecos, que también está de actualidad, es Aibari el que hizo el gol contra Brasil, está sonando con fuerza para el Bayern, parece que podría llegar al conjunto muniqués, un jugador que se está destapando también de estos de Mundial, que a nada que haga un par de actuaciones va a revalorizar su precio. Un partido atractivo el de esta noche a las 12, pero lo que tenemos mañana, desde luego que también es
bueno,
un menú
esta noche,
bonito.
2:30, Brasil-Haití, digo, está fuera, digo, porque ya está. 5:00 a.m, Turquía-Paraguay, aquí dos, que ya saben lo que tienen que hacer.
Sí, estas sí que están obligadas, y Paraguay a mí, hablábamos de las grandes decepciones por selecciones que teníamos como candidatas, ¿no?
Sí,
hablábamos
Paraguay
de España,
no contamos,
Portugal,
con, sí,
pero Paraguay no el otro día, Valdez, el nivel Cardozo que dio...
Faltó tensión competitiva, sí.
Esa tensión competitiva que dice Beñat, yo creo que fue evidente, ¿no?, ante Estados Unidos. Y Turquía, es que vuelvo a lo de antes. A mí me gustó Turquía, pero bueno, le faltó luego definir. Creo que tiene jugadores de mucho nivel. Creo que Arda Güler también, pues dentro de lo que cabe, tuvo un partido donde se apareció, donde tuvo varias finalizaciones que no acabaron en gol por muy poquito. Y creo que Turquía pues parte como favorita en ese partido.
Y luego, bonitos partidos el sábado. 7:00 p.m, Países Bajos, Suecia.
Muy buen partido, sobre todo por el potencial goleador que tiene Suecia, que también firmó una de las goleadas de esa primera ronda frente a Túnez, si no me equivoco, y que tenía a Jokeres y a Isaac como doble punta, que bueno, delantera top 5 también de este Mundial, seguramente.
Alemania, Costa de Marfil.
Lo decía antes, Costa de Marfil creo que aprovechó muy bien la oportunidad que tuvo ante Ecuador y ahora pues afronta este partido con más tranquilidad si cabe. Alemania ya vimos en la primera jornada, aunque sea contra Curaçao, que es una auténtica apisonadora, que bueno, que hay que sacar también esos partidos adelante, que hemos visto que se la han atragantado a otras selecciones, y bueno, yo creo que le doy poquitas opciones a Costa de Marfil para este partido, pero hoy tiene que tener por lo menos esa tensión competitiva también Alemania.
Yo creo que le va a dar guerra a Costa de Marfil, ¿eh?
Seguro.
Sí, porque contra Ecuador fue un equipo sólido, Ecuador que planteó un buen partido y se lo terminó llevando, y Costa de Marfil, que también tiene esos jugadores con chispa, esos jugadores que van a marcar una era, y que está apareciendo también su historia muy emotiva, ¿no? Yann Diomandé, que está ahora, pues bueno, dando la vuelta al mundo con la pérdida de su hermana cuando debutó en el Bernabéu con el Leganés, su hermana de apenas 15 años, y bueno, todo lo que está contando, las múltiples entrevistas que ha realizado estos días, y ese futuro que ahora mismo está en el aire, el jugador de Leipzig, que ha tenido un ascenso meteórico desde el Leganés hace dos temporadas, a estar en el Leipzig y sonar para Liverpool y otros grandes de Europa que podrían ficharle este verano.
Nah, se me va el tiempo, pero me quedan para el domingo Ecuador-Curazao. Aquí pues, está claro que Ecuador tiene que ganar, a pesar de los amuletos que tiene el entrenador del Curazao.
Hombre, bueno, y que somos un poco de Curazao.
Sí, bueno, ya sabes que yo con chocolate.
Lo comía.
Sí. Túnez-Japón. Otro partido también,
Es que estos partidos son los que echaremos de menos en una semana. Esos partidos que sabes que no vas a ver nada parecido en 4 años.
Sí, y después tenemos también el el partido. Ha sonado el teléfono, ¿eh?
Sí.
Ya le he dicho que llamo luego. España-Arabia Saudí. Aquí pues se la juega la selección española. Veremos a ver si hace lo que quieren los medios, Luis de la Fuente, es decir, poner de inicio.
Oye, Luis de la Fuente, que está teniendo muchas críticas, sobre todo por lo que está ocurriendo con Víctor Muñoz. Y yo entiendo esas críticas, porque si tu extremo izquierdo titular, que es Nico Williams, está entre algodones, está recuperándose, que el teórico suplente esté todavía peor, oye, igual tenías que haber buscado una alternativa mejor. Es cierto que dejarle sin mundial a Víctor Muñoz pues iba a ser, hablando mal y pronto, una puñeterada.
Sí.
Pero bueno, a mí esa gestión también me parece un poco extraña. Seguro que hay cambios respecto al primer partido. Creo que Gavi pues no va a ser de la partida. La altura de Pedri creo que también es clave para que España juegue a un fútbol totalmente diferente, porque el otro día jugando en esa posición casi de media punta, pues no encontró su mejor versión. Y bueno, Oyarzábal, a ver si tiene una mejor versión también, porque es importante, ¿no?, que aparezca el delantero, que el otro día pues estuvo media hora, cumplió un récord que no se daba desde 1966. De 30 minutos sin tocar un balón.
Y bueno, pues Lamine va a ser titular 100%. Y yo espero y deseo que Nico no salga. Vamos, porque yo creo que no está.
Hay una acción de un autopase que se ve que físicamente no está.
No está.
Y con eso ya lo tienes todo.
Sí, sí. Y luego Bélgica-Irán a las 9 de la noche. Y por la Uruguay-Cabo Verde. Que esté. Claro, como. Iremos viendo.
Sí, parecido al España-Arabia Saudí. Necesita tanto Uruguay como España la victoria como el comer. Y bueno, así cerraremos el fin de semana. Esa madrugada, que ya lo comentaremos el lunes, domingo al lunes,
Zelanda,
también
Egipto,
Nueva Zelanda-Egipto.
Y ya está. Y luego ya para el lunes estamos con Argentina. A ver cómo nos va.
A buen horario, ya para poder ver a Leo Messi a las 7 de la tarde.
¿Alguna cosa más o lo estáis...?
Yo creo que lo tenemos... Vale. Podríamos y no estar eternamente.
Sí, lógicamente.
Es una matriosca de temas.
Sí. Mira que son bonitas, ¿eh? Yo me traje una de San Petersburgo. Muy bonita, por cierto. Tengo en casa. Sí, una matriusca.
Qué guay.
Sí. Recuerdos de los viajes de antaño, cuando los periodistas viajaban a los sitios.
Claro, ahora ya es difícil que te toque un viaje deportivo a San Petersburgo, al menos en unos años.
Espérate, que vamos, está el amigo este ya cerrando.
Pues te tocó ese día del año en el que San Petersburgo vuelve a ser Leningrado. Ya sabes que hay un día que cambia.
Sí.
¿No te tocó?
No, además era muy invierno. Muy invierno, por cierto, aparte de la zona que le llaman... Creo que hay muchas zonas que la llaman la... ¿cómo se llama esto de Italia? ¿Dónde están los...? Que se está hundiendo.
¿Venecia?
Es la Venecia del Norte. Creo que hay varias Venecias en el norte, claro, pero sí, de San Petersburgo se habla eso porque hay unos canales y tal. Y hay una... esto sí que es obligado de ver, aparte de lo gigante del Hermitage, que es uno de los museos más grandes del mundo, creo que el más grande del mundo concretamente, tiene una basílica ortodoxa increíble. Increíble, una auténtica barbaridad de las que ver. Dani Guerrero, Eskerrik Asko. ¿Estamos el lunes o tú?
El lunes estamos aquí.
Perfecto, y eso charlamos un poco de cómo ha ido todo. Beñat Gutiérrez, nos encontramos el lunes también.
Eso es, aquí seguiremos. Claro
y a ver si que el viernes que viene podemos hacer lo mismo.
Por supuesto.
Lo intentaremos. Iker.
Lo apuntamos, lo agendamos ya de cara al viernes.
Ya está, a ver qué va pasando. Eskerrik Asko. Agur, seguimos en Oye Cómo Va. Reinvented all
slant. What is it that they're really looking for? Just a hobby on the internet. So far away, way back when.
Cuando quedan 15 minutos para llegar a las 3 de la tarde, New Biography del grande en todos los sentidos Van Morrison.
Not on my wavelength, and it's such a shame.
Que nos sirve pues para ese secreto a voces, que al final se ha convertido ya en noticia. Los compañeros del diario de ella ayer lo publicaron y se ha hecho oficial hace unos minutos. Yuri Berchiche y el Athletic Club han llegado a un acuerdo para ampliar su contrato una temporada más, hasta 30 de junio de 2027. A sus 36 años, el lateral izquierdo ha ofrecido de nuevo un gran rendimiento esta campaña, dice la nota del club, en la que ha disputado 39 partidos, 35 como titular. El acuerdo se ha escenificado hoy en San Mamés con la presencia del presidente Jon Uriarte y del director general de fútbol, Mikel González. El zarauztarra, uno de los capitanes, cumplirá así su novena temporada en el primer equipo del Athletic Club, en el que recaló el Paris Saint-Germain en la campaña 18-19. Supuso su regreso a Lezama, donde se había formado 2 años en cadetes y juveniles. Yuri se ha convertido en un fijo en el lateral izquierdo en el Athletic, jugando 278 encuentros, anotando 15 bacalaos y ofreciendo un buen número de asistencias. Es todo un símbolo, dice el club, de la grada por su competitividad y empuje defendiendo el escudo rojiblanco, con el que conquistó la inolvidable Copa en 2024 y la Supercopa en 2021 ante vas en la Cartuja. Bueno, pues Yuri, bien. Pues seguimos teniendo a alguien indomable, como el cascarrabias de Van Morrison. Seguimos adelante, oye, ¿cómo va?
Radio Popular, Erri Ratia.
Transforma tu espacio con Eraber, expertos en reformas integrales con 25 años de experiencia. Ofrecemos soluciones llave en mano y trabajamos con plantilla propia. Descubre la excelencia en eraber.com o llámanos al 627 40 70 90. Estamos en Gran Vía 81, sexta planta. Eraber, transformando hogares con calidad.
El Teatro Arriaga pone el broche a su temporada el próximo 24 de junio con una gran estrella de Broadway, Patti LuPone. Premios Tony, Olivier, Grammy y millones de aplausos ha recibido en su trayectoria esta leyenda de los musicales, una artista con mayúsculas, comprometida, icono para el movimiento gay, que nos va a cautivar con su espectáculo Songs from a Hat. Patti LuPone promete una velada inolvidable en el Teatro Arriaga. No te la pierdas.
Escucha bien, en Seat Lugaritz este mes de junio estamos de enhorabuena. Nuevo Seat Ibiza FR Plus desde solo 18.900 euros. León FR Special Edition por 23.900 euros. Y atención, unidades muy limitadas de Ateca Edición Especial con grandes, grandes bonificaciones. Si lo quieres, date prisa porque vuelan. Seat Lugaritz, corre, corre, que te esperamos en Durango, en la calle Ayuich.
Convierte tu vocación en profesión, atrévete a ser presente y futuro, a soñar, a inspirar, a escuchar, a aconsejar, a motivar, a ser maestro o maestra. Isan Irakasle, elige magisterio, BAM, grados en educación infantil, primaria y doble grado, matrícula extraordinaria abierta hasta cubrir las plazas disponibles, BAM.eus.
Bilbao tiene de todo. Bar Serapio, tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos y descubre nuestras especialidades, cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación.
Reformas APM. Somos especialistas en diseño y reforma de cocinas y baños. Reformas APM. Más de 30 años nos avalan. Te aseguramos un trabajo bien hecho. Visítanos en Avenida San Adrián 19 y en Carmelo 15. Reformas APM Bilbao.es.
La 19 edición de Aisetara llega a Morevieta Chano del 19 al 21 de junio. Bandas internacionales y música local llenarán plazas y calles con conciertos para todos los públicos. No te pierdas el festival y disfruta de la música en vivo.
Y nos ponemos en comunicación directamente con un campo, sí, un campo de fútbol, porque este fin de semana tenemos una cita, bueno, pues yo creo que más que interesante, y además para conocer una práctica futbolística que ya tiene su pequeña historia, ¿no?, que va creciendo. Hablamos, lógicamente, de Walking Football y del cuarto Quecho International Walking Football Cup, Walking Lions Aria, así se llama. Y bueno, pues tenemos con nosotros a Alfonso Arrola, al que saludamos. ¿Qué tal? Arrachaldeón, Alfonso.
Arrachaldeón, José Luis.
Bueno, pues primero dame las horas, lugar, cómo podemos verlo y cómo es el formato de este torneo.
Bueno, es la cuarta edición, como bien has dicho. Es un torneo en el que disputa en dos categorías, de Walking Football, de más de 50 años, más de 60 años. 7 equipos en cada categoría, se disputan un total de 42 partidos, porque en el campo derecho, es en el campo derecho municipal de Fadura, el de hierba natural, y montamos 3 campos, se juegan 3 partidos simultáneamente. El torneo comienza mañana, sábado 20, a las 9:30 de la mañana, con una ceremonia inaugural de presentación de equipos, ahorrescu, cosas muy, muy bonitas. Y después empezamos a competir. El domingo empiezan los partidos a las 10:45 y acabarán sobre las 2 con la entrega de trofeos. Y esa es la idea del torneo, el Walking Football, que yo creo que ya es un deporte que es cada vez más conocido. Y bueno, nuestro torneo es un torneo un poco yo creo que de los de élite a nivel europeo. No sé si te he dicho, vienen equipos de Inglaterra, Italia, Francia, Suecia, también vienen de Andalucía, de Lanzarote, más Walking Lions de Lecce.
Bueno, pues lo tenemos todo bien pensado. Walking Football ya sabemos cómo funciona, que es lo más importante es que no hay grandes carreras, ¿no? Por así decirlo, sino bueno, es un fútbol más controlado.
Sí. Bueno, la norma dice que un pie debe de estar en contacto con el suelo. Pero hasta ahí, ¿no? Quiero decir que sería un tema tipo marcha. Nosotros ya sabemos todos los corredores de marcha en cuánto tiempo hacen un kilómetro.
Sí, una broma.
O sea, evidentemente nosotros no llegamos a ese nivel. Lo que quiero decir es que la idea que la gente de que vas andando y parado, no, es un deporte exigente. Cada equipo va a jugar 6 partidos, son partidos de media hora, 180 minutos en 2 días. Es exigente y al final notas el esfuerzo. Luego las normas, no te voy a ocupar tiempo, pero son todas dirigidas a salvar la integridad de los jugadores. Sí. Pues no disputar el balón de cabeza, que no haya entradas laterales y por detrás, y ese es el tema. Sí. Si me permites, sí. aquellos que quieran acercarse a Fadura, que es entrada libre en el campo de hierba natural, insisto, pero si alguien no puede venir y tiene interés en verlo, por el canal de YouTube del Walking Lions se retransmiten íntegramente y en directo las 2 jornadas del torneo.
Bueno, pues así queda. El que no quiera pasar demasiado calor, que creo que vais a pasar calor, sí. Pues lo puede ver a través de internet.
Voy a decir, si me permites, que habíamos hecho un stock de agua suficiente para los cerca de 140 jugadores que vienen. Y ayer doblé la cantidad porque te asusta lo que oímos. Me ha tranquilizado hoy que he visto que, aunque tengamos calor, mañana no va a ser especialmente elevado. Sí, el domingo. Bueno, pues haremos lo que se pueda.
Pues evidentemente.
Si quiero, si me permites, José Luis, dar las gracias a Getxo Kirolak, porque si ellos no nos apoyan en lo que nos apoyan, esto sería imposible. Nos apoyan tanto en el torneo como en el transcurso del año al club.
Bueno, pues con eso nos quedamos. La cita, sábado y domingo en Getxo, ahí tenemos para poder disfrutar de Walking Football, y bueno, pues esperemos que lleguéis lo más lejos posible, que es también el objetivo deportivo, ¿no? Porque una cosa es lo de organizar, ya sé lo que conlleva, ¿no? Pero deportivamente, si se puede avanzar, pues genial.
Por supuesto, el primer objetivo es que el torneo sea un éxito. También rendir homenaje a un compañero nuestro, Nico Nieto, que murió hace 10 días, y haremos un minuto de silencio, y a otro buen amigo francés que falleció en enero también repentinamente un infarto. Les haremos el homenaje. El primer objetivo es que el torneo sea un éxito, y si podemos ganar, por supuesto, en nuestro ADN está la... la competición.
Bueno, pues el lunes daremos los resultados. Muy buena suerte, de la buena, y bueno, pues seguro que va a salir todo genial. Alfonso, eskerrik asko.
Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Un segundo nada más.
¿Sí?
Tenemos por costumbre el equipo, el torneo, efectuar con el torneo alguna acción solidaria. Y este año, entre todos los equipos, vamos a recaudar una cantidad que vamos a entregar a la Cuadri del Hospi, que como sabéis cuida niños oncológicos, sí, sí, a sus familias, médula ósea, y vamos a entregar una cantidad, y además a todos los niños, que para ellos el dinero es más abstracto, les vamos a llevar regalos de merchandising del equipo, y es algo que me hace mucha ilusión.
Extraordinario, extraordinario, Alfonso.
Vale. Es que ricasco, y muchísimas gracias por darnos apoyo y visibilidad.
Un fuerte abrazo. Agur.
Agur, es que ricasco.
Joyería Miquel, 40 años en Santutxu, mucho más que una joyería. Somos los número uno en compra de oro. Compramos oro con máxima tasación y pago al instante, incluso a domicilio. Mejoramos cualquier oferta o tasación. Taller propio y arreglos de joyería y relojería con garantía y profesionalidad. Visítanos en Luis Luciano Bonaparte 28, Santutxu. Joyería Miquel, confianza y experiencia.
Belorado tiene tirón. Reabre el Museo de Radiocomunicación Inocencio Bocanegra con nuevos decorados más inmersivos de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y Vietnam. Además de la espectacular colección de equipos de comunicación. Ven a las jornadas de puertas abiertas este sábado y domingo. Vive la historia. Belorado.org.
En Óptica Lázaro estamos de rebajas. Para un verano sin complicaciones, usa lentillas trimestrales y estrena diario por solo 99 euros más regalo seguro. Y las gafas de sol graduadas y con garantía óptica desde solo 75 euros. Y el 2x1 del verano. Por la compra de tus lentes, un segundo par de regalo, incluso fotocromáticas. Óptica Lázaro, ópticos optometristas en Madrid 8, Basauri.
Zucaldari Izarra te espera con una gran selección de raciones para llevar con producto autóctono. Pollos, codillos, chipirones, bacalao al pilpil, alubias y lo que quieras. Llama durante toda la semana o manda un WhatsApp al 658 99 13 83 para tener tu reserva el fin de semana de 12 y media a 16 horas. Zucaldari Izarra, Luis Petralanda 8, Basauri.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso, un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, monedas, relojes o lingotes. En Compro Oro Indautxu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indautxu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indautxu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
Y vamos a terminar con un baloncesto. Porque si ha hecho oficial el Athletic la renovación de Juli Berchiche por una temporada más, Vilásquez lo que ha hecho es anunciar primero que Justin Jaworski no continúa y acto seguido que el internacional canadiense Nate Darlin es su recambio. Escuchamos a Rafa Puello.
Nate Darlin es un escolta anotador cuya mayor virtud es el lanzamiento exterior, especialmente desde la línea de tres, aunque tiene también la habilidad y la fuerza para penetrar también a canasta, aprovechando esa amenaza que tiene en el tiro exterior que hace que sus defensores tengan que estar cerca de él. También es un buen jugador sin balón, ¿no? Cuando le niegan la opción de salir a tirar para buscar cortes o puertas atrás. En defensa, pues es un jugador sólido en el uno contra uno. Creo que nos puede ayudar también en la posición de tres. Puede actuar con cualquier compañero de la línea exterior. Es compatible con todos ellos. Y bueno, estamos muy satisfechos con su incorporación y creemos que en su segundo año en Europa pues va a estar preparado para hacer su mejor juego.
Y no tenemos tiempo para más. Analizamos el lunes todo estos cambios en el Bilbasket, aunque ya sabéis que hablamos con Jaume Ponsarnau y tenéis la tertulia que mantuvimos con él en radiopopular.com y también a través de las diferentes plataformas de podcast. Alex Mumbrú se va a Italia, entrenador de la Virtus. Y uno que se despide hasta el lunes. Si os apetece, a la 1:30, seguimos con deporte, música y vuestra opinión. En el Oye, ¿cómo va? ¡Qué casco, agur!
Radio Popular, Erri Ratia.